Radio.
Es Radio. León 90.2 y Astorga La Bañeza 97.7.
About to leave how things now are. Times of sadness, bitterness, and pain were like the voice of a rolling thunder. I still see the sky if I close my eyes.
Hola, 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 muy buenas tardes. Comienza Correr es Vivir. El programa del running, el programa de deportes chorco aquí en Castilla y León Radio 90.2, 97.7, depende de donde nos escuches. Y hoy con un programa yo creo que muy interesante, no porque esté yo, sino por los que me acompañan. Y no solo Anaís Tirados, que está al otro lado de la pecera. Anaís, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Sino porque fíjate qué equipo de lujo. Con este equipo sí que se puede ir a ganar la Champions.
Te veo muy bien acompañado.
Ah, que sí. Don Tomás Baños.
Muy está, buenas tardes.
No hace falta que le diga que esta es su casa.
Yo de furgón de cola, lo que viene siendo tractorismo puro y duro.
Tenemos a un pionero del running, don Javier Vega. Muy buenas.
Buenas tardes, César, y buenas tardes a todos los radioyentes.
Y tenemos hasta un presidente. Un presidente, no te creas que no. Talo Guerra, no sé si te llamo por tu nombre, igual no saben, así que decimos Talo.
Sí, es mejor. Buenas tardes a todos.
Muy buenas.
O a la pata coja también.
Así que, bueno, yo creo que ya casi podemos empezar. Hoy vamos a hacer un... Están aquí ellos tres y si quiere alguien aportar algo, seguro que es muy bienvenido. Anaís, tenemos dos teléfonos muy difíciles de aprenderse.
No, 987-09-0909 o 987-08-0808.
No se acuerda, o sea, me acuerdo hasta yo.
Muy
o sea,
fáciles.
Facilito. Bueno, pues vamos a hablar de qué pasa con las carreras populares, ¿no? Este año las carreras están bajando el número de corredores. Este año parece que ese ímpetu y esa subida que había lanzada no sigue, y no solo no sigue, sino que están bajando, y con el peligro que eso supone que vamos a analizar. Lo que pasa es que antes de empezar con ello, yo quería tener un recuerdo muy especial para alguien que nos ha dejado estos días. Buena amiga de los tres, persona muy importante en el running, y que se nos fue. Fue la impulsora de un grupo muy pujante, que eran Mujeres Running. Hoy ya no existe, pero o queda de manera residual. Pero, ¿verdad que sí, Tomás?
Yo tuve el honor de conocerla justo cuando volvió del maratón de Sevilla, ya que ella estaba trabajando en el Chorco, y irradiaba vitalidad por todos los lados. Uh-huh. Las ganas de vivir en mesa.
No hemos dicho quién es.
Yo creo que todo el mundo que es aficionado o corredor al running más o menos la conocía. Algunos, igual los nuevos, no. Es Ana, de las Mujeres Running.
Ana. Pues sí, la verdad es que luchando durante 3 años contra el cáncer, y bueno, pues al final perdió esa batalla. Yo creo que todos compartimos pues aquella carrera de la esperanza.
Sí, justamente. Ahora hay que meter una puyaza. Igual era el momento de que, en vez de carrera de la esperanza, añadir otro pequeño nombre detrás. Igual estaría muy bien.
No estaría mal recuperarla, porque esa era una carrera solidaria de verdad. Es decir, absolutamente todo lo que se recaudaba, creo que el último año fueron 12.000 euros que fueron para la Asociación Española contra el Cáncer. Y bueno, pues a lo mejor en La Bañeza alguien debería tomar ese testigo.
Ahora es Marcha de la Esperanza, se podría llamar Marcha de la Esperanza, homenaje a Ana.
Y hacer una parte competitiva, que al final cayó un poco pues por esa vorágine de las carreras de la que vamos a hablar hoy, ¿no, Javi?
Sí, la verdad es que la vida es injusta, y en este caso pues todavía más, ¿no? Un grandísimo recuerdo nos queda de Ana y, bueno, del grupo que hizo de mujeres allí en La Bañeza. Siempre era un gusto acercarnos a La Bañeza a correr la Carrera de la Esperanza. Y bueno, pues el recuerdo que nos ha quedado a la gente que la conocíamos, pues es un recuerdo maravilloso. Y bueno, pues desde aquí mi más sentido pésame para ella y su familia, o sea, para su familia, sus amigos y, bueno, la recordaremos siempre.
Talo, tú también, en aquel inicio de la Copa Diputación, ellas estuvieron con lo poco que podían aportar más allá de esa organización de la carrera, estuvieron siempre ahí.
Sí, sí, por supuesto. Además, Ana era, como bien decía Tomás, era alguien que irradiaba felicidad, optimismo, siempre estaba alegre, da igual que estuviera pasando por buenos o por malos momentos, siempre te contagiaba de su alegría y la verdad es que yo cuando me enteré me llevé un golpe duro porque, bueno, hacía tiempo que no sabía de ella, sabía que había estado mal, pero bueno, últimamente no sabía nada y cuando me he enterado de su triste desgracia, pues la verdad es que me ha afectado porque era alguien muy vital y muy, muy válida como persona.
Todo lo que tenía de pequeña y menuda lo tenía de grande por dentro. Así que, bueno, pues sirva este pequeño homenaje para recordar su figura y ponerla en valor que lo merecía, eso y mucho más. Como dice Tomás, ojalá se recupere esa carrera o se mantenga como marcha y se le añada ese nombre y bueno, pues el resto pues seguiremos echando nuestro granito de arena de la manera que sea, corriendo hasta Santiago contra el cáncer, corriendo a donde sea o simplemente recordando y echando una mano a la Asociación Española contra el Cáncer, que siempre merece la pena. Así que, como se suele decir, amigos, la vida sigue y ese recuerdo para Ana González Nadal y un beso muy fuerte allá donde esté. Que intentamos hablar de algo más alegre, que son las carreras populares. Una idea muy rápida que tenéis. ¿Corren peligro las carreras populares?
Bueno, yo creo que en general las carreras populares no corren peligro. Lo que pasa que esto es, yo creo que es una relación directa matemática, ¿no? Entre más carreras hay, menos la gente es la misma, se tienen que repartir. Entonces, son modas también. Hace 4 o 5 años o incluso menos, todo el mundo iba a las carreras populares. Ahora las carreras de montaña están gozándose una buena parte del pastel, pero el otro día no sé quién decía, creo que era Luis Ángel Esquivel, que había 105 carreras en la provincia de León.
Sí, seguramente.
Entonces,
más.
Si hablamos de 100 carreras, pues hombre, estamos hablando de 2 a la semana. Eso no lo puede resistir nadie. Y los pocos o muchos que estamos, pues nos tenemos que... Hay que seleccionarlas, está claro.
Javi, ¿tú crees también es eso? Solo yo no sé si estoy vamos todo a, de acuerdo con Talo, pero...
Bueno, vamos a ver, como bien dice Talo, bueno, la relación oferta-demanda, lógicamente, hay que tenerla en cuenta, ¿no? Yo creo que en León se le ha dado un impulso estos últimos 2 o 3 años gracias también a los circuitos que hay, ¿no? Tanto lo que es la Copa Diputación como el circuito Chorco, como, bueno, la Copa Diputación tanto en carreras de montaña como en carreras de asfalto, la Liga de Cross de Interval Runners. Yo lo que estoy observando es que, por una parte, la gente que le gusta competir ya se apunta a un circuito. Entonces, un circuito es una manera de fidelizar al cliente, por así decirlo. La gente que compite, ya sea como equipo individual, pues el estar ya metido en un circuito te obliga, entre comillas, a ir a esas carreras. Y luego, por otra parte, lo que estoy viendo también es que a la gente ahora es muy... le gusta apuntarse muescas en su pistola, por así decirlo, de ir a carreras un poquito importantes. Es decir, la gente dice, pues yo quiero ir a la Veovia o yo quiero ir a la maratón de no sé dónde. Entonces eso también está quitando un poquito el mercado local, que se mantiene de momento, yo creo, gracias a los circuitos. Pero lo que está claro es que 100 y pico carreras para la población que tiene León, pues es una auténtica barbaridad. O sea que al final yo creo que se mantendrán las importantes, por así decirlo, organizadas en el centro de León, más las que están en circuitos, y luego las que tienen marca detrás, defendidas por marcas deportivas o por otro tipo de empresas grandes, ¿no?
Tomás, tú también lo ves.
Yo
así,
lo que sí tenemos claro es que el número de las carreras de los corredores a las carreras está bajando, pero solo en las pruebas de asfalto, porque sin embargo las pruebas de montaña o cierran el cupo de inscripciones o están al límite las pruebas, Altos y Cerrado, Biosfera este fin de semana, inscripciones llenas, Balboa, inscripciones llenas.
Hay menos también.
Y sin embargo...
Claro, hay menos carreras y tampoco hay carreras de 1.200 corredores.
Claro, claro. Bueno,
estamos hablando de carreras de 200,
sí,
300
pero todos
corredores.
Sabemos que a los corredores que van a las carreras populares en León, vamos a dejar de lado las grandes pruebas, media maratón, 10 kilómetros, quizá universitarios, de 300 a 400. A partir de ahí nos dividimos. Las pruebas de montaña tienen unos corredores fijos. Tú vas a cualquier carrera de montaña y siempre tienes sus corredores. Entonces, si sumamos un poco que la gente busca otros grandes objetivos. Hay mucha gente que prepara maratones, por ejemplo, y no prepara el maratón corriendo una carrera popular. Me voy a hacer mi tirada larga por el río. Hay gente preparando triatones, hay gente preparando pruebas de ultra. O sea, poco de todo. Mucha variedad de pruebas. Gente que prepara otros objetivos, pues si va sumando un poco de aquí, otro poco de aquí, otro poco de aquí, resultado, a las carreras va menos gente.
Claro, como organizador, yo tengo la duda. Este año todas las carreras, yo creo que todas, no sé si habrá alguna que sea la excepción, sobre todo asfalto, en todas se ha bajado la participación respecto al año pasado.
Yo te puedo decir,
no hay un número excesivamente más grande este año que el año pasado. No,
mira, los datos son estos. La Virgen, por ejemplo, de 650, este año 450. De reconocer que la fecha estaba muy mal puesta, sí. Y tal. Por ejemplo,
Sariegos ha bajado también de
500 a 300.
Sí. Yo creo que la que se ha mantenido más es Zembranos. Zembranos,
sí, Zembranos también bajó, el año pasado fueron 360, este año roza los 300,
sí,
Astorga también ha bajado.
Una prueba como la de Zembranos o como las que se celebraron en Sariegos, pues lógicamente detrás hay una empresa privada que las está potenciando bastante, pues al final a nivel de publicidad y a nivel de premios, de sorteos, de mucha caña en las redes sociales, y eso, bueno, pues mueve la gente, hay mucho esfuerzo detrás a nivel marketing.
Pero a lo que voy yo. Y te digo Talo, porque tú de los tres que estamos aquí eres el más cercano a un organizador de carreras. Organizáis por lo menos tres al año, si no más, desde el Club Maratón Benavides. Supongo que la disminución de los corredores complica la organización económicamente, complica la llegada a los patrocinadores y complica conseguir que el ayuntamiento de turno te preste su apoyo, ¿no?
Claro, vamos a ver, el ayuntamiento, nosotros somos un poco un caso atípico en cuanto a la relación con el ayuntamiento, me explico. La mayoría de las carreras están organizadas por el ayuntamiento y es el club el que colabora con el ayuntamiento, nosotros es justo al revés. Nos lo organizamos y, por supuesto, una colaboración
inestimable.
O sea, es una base muy importante que tenemos, ¿no? Pero en cuanto a patrocinadores, hombre, la verdad es que la mayoría de nuestros patrocinadores son pequeños patrocinadores locales que no miran mucho los resultados en cuanto a número de participantes. Es, como yo digo, tengo que engañar a alguien y le engaño a alguien para que me dé 50 euros y a cambio de eso lo ponemos ahí. Eso no se resiente. Pero sí es cierto que los grandes patrocinadores que puedes encontrar, pues no tienen la misma repercusión en una carrera donde, como estaban diciendo Toño hace un poco, Tomás, perdón, de la Virgen del Camino de 650 a 450, claro, es una reducción muy significativa y esto, claro que va a ser perjudicial, y esto va a ser, o es, una pescadilla que se muerde la cola. Entre menos gente hay, menos ayudas vas a tener, entre menos ayudas, menos puedes montar. Menos gente va a venir.
Y los costes de una carrera te da igual, bueno, a partir de 750 se pueden incrementar un poco por el nivel de ambulancias y todo eso, pero los costes de una carrera que te vayan 300 o te vayan 600 son los mismos. ¿No?
Y si te van 100, igual.
Igual. O sea, los costes son los mismos.
Los ingresos son muchos.
Hay unos costes fijos, claro, que son de ambulancias y seguros y eso que tienes que,
claro,
que cubrir.
No, y incluso hay empresas de cronometraje que te compran un mínimo. Vayan 100 o vayan 300.
Y un porcentaje a mayores dependiendo
por
de...
Por cada uno, claro, a más. Pero los costes mínimos son prácticamente iguales, vayan 100 que vayan 300. No exactamente dónde está el límite, pero vamos.
Depende mucho de las empresas de cronometraje.
Claro, y luego, por ejemplo, con el tema de ambulancias, pues a partir de 700 me parece que es.
Sí, 750, no sé si es 700 o 750.
Que tener dos ambulancias, mejor o más equipo médico, etcétera, ¿no? Pero la verdad es que yo le veo a esto un futuro incierto, por no decir malo, porque creo que no se pueden mantener 100 carreras en la provincia de León. Yo creo.
Además, Javi, no sé cómo lo veis vosotros. Yo creo que no solamente, o por lo menos no es lo prioritario, no se trata de una cuestión de precio, es decir, están cayendo igual las que cuestan 16 euros, 12 euros, 8 euros, 6 euros. No sé si también, yo lo veo, vosotros sabéis que yo corro la parte de atrás siempre. Yo recuerdo que yo empecé a correr, tú ibas a tus 6:10, 6:15, iba un grupito de gente. Hoy vas a 5:50 y eres el último.
Sí.
Quiero decir, para incorporarse gente nueva a las carreras, o es gente con una calidad para correr, o es complicado que esa gente se vaya incorporando. Es decir, si hemos bajado de 300 a 150, los 150 que siguen son los que corren. Eso también es otro problema añadido, ¿no?, para incorporar a gente nueva a las carreras.
Bueno, pues sí, sobre todo el que sea un poquito vergonzoso, entre comillas, y no le guste estar atrás. Yo la verdad que el tema de las carreras lo veo un tema social. Y bueno, yo creo que a los corredores lo que nos gusta en general es estar metido en grupos, equipos o gente con la que quedas para correr y verte los domingos en las competiciones. Y muchas veces, aunque no te apeteciera una carrera, al final vas por ver a tus compañeros de equipo, a la gente que conoces, y es de verdad lo que echas de menos. Yo estoy empezando a ver que se incorpora más gente joven, es decir, este deporte había gente muy veterana, por supuesto se sigue incorporando gente veterana, pero ya empieza a haber más gente joven en las carreras, gente sí, pues que
gente
empieza
de
a hacer
menos
dones.
De 30 años, no
gente,
muy poquita.
Sí, pero alguno de menos de 20 de estos que empiezan a hacer duatlones o triatlones y que ya van a la carrera a carreras populares. Entonces, bueno, pues ahí hay un segmento de gente que si se incorpora, pues puede ser también interesante para los organizadores, no los veteranos.
Yo sé sí que ahí sí que quería complementar lo que ha dicho Javi, es lo que está claro que hay mucha más gente que corre ahora que hace 3 años. Es solo bien, tienes que salirte por el río y ver la gente que hay,
está
mucha
claro.
Mujer. Ahora, a ver cómo captamos a esa gente para que vaya a las carreras. Quizá ahondando en el tema de captarlas en un grupo, no es lo mismo ir que un grupo de 4 o 5 amigos, acabamos la carrera y nos tomamos unas cañas, o ir yo solo, me voy a ir atrás, no conozco a nadie, me van a doblar todos. Pues vamos a ver si entre todos podemos captar a esa gente y la llevamos a las carreras. Una vez que vayas a una, te vas a enganchar siempre. Puede ser una solución.
Sí, pero de todas formas, mira, el otro día hablaba con el gurú de la orientación en León, con Toño Hernández, y ahora decía, es que aquí siempre hemos cometido el error de intentar meter en el deporte de la orientación de la universidad para arriba. Y es que a lo mejor aquí estamos pecando de lo mismo, sí. Que queremos captar a adultos. Y a lo mejor es que donde hay que empezar a sembrar atletismo es en los niños.
Hombre, ahora hay muchas más cargas de niños, que hace.
Sí, no, pero tú puedes hacer. Yo puedo, que nosotros hacemos, por ejemplo, la media maratón, hacemos la mini media, y sí, ahí se juntan 500 niños. Pero 500 niños que no hacen deporte, o sea, que no tienen por qué hacer deporte, mejor dicho. Que se juntan ese día porque saben que les vas a dar un regalo cuando lleguen, y luego van a tener unos hinchables y van a estar ahí entretenidos, y luego se van a sortear una serie de regalos. Y por eso van. Pero yo estoy hablando de inculcar el deporte. Que a lo mejor es ahí donde está el fallo, Nosotros, por ejemplo, en Benavides ahora tenemos, me parece que son 38 niños en la escuela. Pues esos 38 niños probablemente, o no lo sé, dentro de 10 años, los que tienen ahora, los mayores, me parece que tienen 14 años, pues dentro de 10 años tendrán 24, y si tienen una cultura de hacer deporte, no solo de jugar a fútbol, sino de hacer deporte, pues a lo mejor no hace falta que tengamos que captar a gente, sino que ellos solos se vayan incorporando. Sin embargo, si no hay... por desgracia hemos estado muy muy separados las carreras populares de la federación, cosa que en otros deportes han sido más listos y lo han sabido captar. Sí, yo por ejemplo quiero ir a una carrera de orientación a Valladolid y es obligatorio estar federado, tiene una cuota de federación de un día y pago 2 euros y puedo competir en esa carrera.
Ya, pero eso de la federación sí sería
eso es para otro debate,
eso es para otro, y largo.
Sí, ahí sí que hay más que hablar que eso. Al final
la federación perdió el tren, ahora se quiere meter
y es un problema de envidias de por qué se consigue dinero para organizar una carrera y no una competición, y no se dan cuenta que
claro,
hay muchas más cosas detrás.
Es que por ejemplo hablando un poco más de lo mismo, en fútbol tienes un montón de divisiones. Yo puedo competir contra Javi, suponiendo que fuera capaz, en la misma división que él a fútbol, porque estaré en quinta, en decimoctava, no sé cuál, provincial, pero ahí podremos. Pero en la competición de atletismo, como está montada la federación, o tienes un nivel de la leche, o no puedes ir. Porque no puedes ir, porque no hay carreras para mí, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, en fútbol, que a pesar de que es una estructura montada bastante bien, se están dando cuenta mucha gente que no se puede soportar los precios de la federación. Se ha creado la Liga de la Amistad, que a veces hay más equipos, donde es una especie de federación paralela.
Pero la federación tuvo su oportunidad hace unos años cuando intentó instaurar el carnet del corredor, y yo creo que fue una mala medida, ¿no? El hacer las cosas tan oficialistas, ¿no? Yo creo que, vamos, lo que hacemos nosotros, que somos corredores populares, está claro que no es atletismo, pero desde luego que podríamos estar en muchas carreras, vamos, que juntos con los federados, y la federación tendría ahí un... tendría ahí un grupo de gente grandísimo para seguir creciendo, ¿no? De gente que,
claro,
que hace deporte sin tener el nivelazo de élite, lógicamente. Pero bueno, yo creo que es un tren que ha perdido. No sé si lo querrán volver a intentar coger, pero desde luego que ahora lo tienen totalmente perdido. Y con respecto al tema educativo del deporte, bueno, pues vivimos en un país en el que el deporte y la educación física es un pegote de asignatura en los colegios, y muchos colegios, yo estoy seguro que si pudieran la quitarían, porque a muchos les molesta.
Sí, sí.
Y es una auténtica pena que, vamos, que chavales entre los 10 y los 16 años, para mí, tenían que hacer una hora de educación física diaria. Ya no solo para que mejoren físicamente, sino para que la adrenalina esa que tienen los chavales y vamos, y todas esas hormonas queden ahí sueltas con el deporte. Y vamos, si puedan luego estudiar y estar más tranquilos y demás. O sea, que por ahí también habría que empezar, pero eso es otro tema también, ¿no?
Mira, sí, ahondando en el tema de lo de la federación, por ejemplo, las carreras de por montaña, ahí sí que lo han sabido hacer. Por ejemplo, casi el 50% de los corredores que van a las carreras de por montaña están federados.
¿Por qué? Tema de seguro y demás.
Tema de seguros, las inscripciones al estar federado siempre son 2 o 3 euros más barato y bastante, solo tienes que entrar a la página web, descuentos en tinta, pues se lo han sabido a trabajar y se lo han sabido hacer. El por qué estos otros no, bueno, hay también divisiones, hay Federación Española por un lado, Federación de Montaña por otro.
Claro, pero
bueno.
Pero sí, también hemos tenido mucha culpa los organizadores de carreras, porque lo damos muy fácil a un corredor para traerle a hacer una carrera popular, primero. Por supuesto, por la facilidad que tiene, que puedes ir al ritmo que quieras, compites contra ti mismo, bueno, por todas las características que tiene, pero claro, tú como mucho le exiges una cuota para esa carrera, pero claro, si tú quieres participar en competiciones de la federación, no sé cuánto valdrá la ficha, pero no creo que valga menos de 70 euros.
Más, sí, por ahí. Más. Si es a través de un club, creo que son 90, si la haces individual te puedes ir a 200 euros.
Bueno, pero vamos a poner ya 100 euros, un número tal, Y dices, otras, que tengo que pagar 100 euros y voy a ir a hacer un día de atletismo en pista y voy a correr 100 metros, por ejemplo.
Y me sale a 50 euros la prueba. Si
no, y me sale a 50 euros los 15 segundos, perdón.
Sí, sí, sí.
Claro, entonces, es que es complicado todo.
Yo te lo digo, por ejemplo, estoy federado con la Federación de Montaña y bueno, pues tienes tu seguro y está bien, yo sé que
¿cuánto pagáis? De
es que ahí depende,
yo por ejemplo
tengo el plus 8, de 4, corredor plus, más senderismo, más eso y más bici de montaña, me parece que eran 10 euros, me parece que son 55 euros al año.
Hombre, está claro,
y
que
tengo mi seguro, a mí me pasa cualquier cosa, automáticamente me bajo el parte de la página de la Federación y automáticamente puedo ir a San Francisco y sin ningún problema.
No sé, es verdad que el tema de las federaciones es complicado y eso sí quedaría para mucho más de un programa, porque yo creo que en su momento la federación, como decía Javi, pierde el tren, pero pierde el tren porque está anclado en unas no del siglo XX, sino del siglo XIX, una estructura quiere marcar las diferencias entre la élite y lo popular, que yo creo que están marcadas perfectamente.
Pero es que al popular no le da pie. Y si todos sabemos quién es la élite y quién no es, es que
claro,
eso está claro.
Pero es lo que te digo, que al final, la federación al final, desgraciadamente, ha mirado solamente por sus intereses, por su economía, y cuando tú hacías una carrera podías elegir hacerla pirata, por así decirla, es decir, fuera del ámbito federativo, y tenías unos costes, y si la querías hacer federativamente, tenías que incluirlo en un calendario, costaba dinero, traerte unos jueces, costaba dinero,
sí.
Pero al final decía el organizador, ¿y qué me da? Y la realidad es que no te da nada. Con lo cual, ¿qué hacías? Pues organizar una carrera. No tiene ningún sentido que luego pones una serie de trabas, son ellos sus mayores enemigos. Es decir, al final, si mañana nosotros nos juntamos para hacer una carrera en el centro de León que sirve para promocionar el atletismo, no podemos llevar a Robert Alaiz, porque como no la tenemos metida en el calendario, como es un atleta becado, no puede correr esa carrera. Bien, pues estás perdiendo la posibilidad de que muchos niños vean correr en el centro de León a Robert Alaiz. Y el estar metido dentro de un calendario o no un calendario no te da mayor entidad ni nada a una prueba que no buscas que sea una prueba competitiva. Es decir, al final es una cuestión de muchas cosas que se pierden. Luego se quejan atletas que por qué tiene más seguimiento, tiene más patrocinadores Chema Martínez, que está retirado, que el campeón de España de maratón. Pues mira, porque al campeonato de España de maratón lo pones en una rueda de reconocimiento y no lo conoce nadie. Y a Chema Martínez lo conoce todo el mundo. Quieras o no, eso es así.
Lo que pasa es que, bueno, yo creo que eso sí que, lo que decimos, que eso lo trataremos otro día. Yo quería volviendo un poquito a esa disminución de los corredores, hablaba, no sé si eras tú, Tomás, o era tal, hablaba de las carreras por montaña. ¿Vosotros creéis de verdad que las carreras por montaña hacen daño a las carreras de asfalto?
Sí, se han llevado numerosos corredores. Y por ejemplo, yo este fin de semana estuve viendo Biosfera, y de los habituales, de los que nos conocemos todos que van a las carreras, pues yo te vería 100 corredores que estaban en Biosfera y no estaban en Sahagún.
Claro, pero
el Día de la Virgen, por ejemplo, coincidía con Altosil.
Pero no,
pues
solo
habría
eso.
60, 70 corredores que estuvieron en Altosil y no estuvieron en la Virgen.
Pero no solo eso, Tomás, sino que esto da la sensación de que esto es como la guerra de las galaxias, que se pasan al lado oscuro y ya no vuelven.
Sí.
Ya no vuelven. O sea, el que se va a carreras de montaña de hace dos o tres, parece que le entran sarpullidos y corre por asfalto.
Quieres más, sí. Y buscas más, y ahora voy a subir este pico de 2.300, sí. Y luego me voy a correr esta que en vez de un pico me subo tres.
Andando. Que le llaman carreras, pero el 60% de las, o más del 60%,
carrera,
que es andando.
Como dice un amigo mío, carrera exige fase aérea.
Exactamente. Entonces, por ejemplo, ayer escuché una entrevista a Pablo Villa, que ganó la Biosfera, decía, no, es que nos... Y hablaban de incluso tantos por ciento del tiempo que iban andando, y Pablo Villa, que es una máquina total, pues va andando. Entonces, hombre, yo respeto muy bien a los de la montaña y todo esto, pero... Nosotros estábamos en La Robla, en una jornada de atletismo para niños que hubo en las pistas de La Robla, y estaba José Manuel García allí, y dice, mira, por ese pico están subiendo. Y era una peña pelada.
Sí, sí.
Yo qué sé.
Sí, pues igual un desnivel del 35%, muy técnico, con roca, y lógicamente pues ahí van a 17 minutos o a 16 por kilómetro, que es una barbaridad, ¿no? Hombre, está claro que ha quitado a gente del asfalto. Y bueno, pues ahora hay mucho tema de internet, de las redes sociales, y ha cogido mucho auge la montaña. Está claro que se ha perdido. Yo veo que, por ejemplo, las medias maratones han perdido fuelle. Hubo una época, vamos, te hablo, pues por ejemplo, años 2005, 2006, 2007, 2008, que el objetivo, prácticamente el 90% de la gente que corría, era correr una media maratón.
Ya, pero es lo que vemos. Cualquier cara de montaña es un mínimo de 20 kilómetros. O sea, no...
Sí, pero ese reto de hacer una media, de bajar de tal, ese se perdió un poquito. Es decir, ahora ya es menos el crono y más el irte a una prueba de esas un poquito como reto. Pues me hice la Biosfera, me hice la tal, ¿sabes?
Es lo que como... te decía yo. Y otro tipo de pruebas. Hay gente que les gusta preparar, pues, 101 peregrinos, sí. Pruebas, otro tipo de pruebas.
Creo que tenemos una llamada, ¿no, Anaís? Tenemos por ahí a José Manuel.
Hola, buenas tardes.
Este sí que sabe.
Este sabe de montaña y de asfalto. Este es de los que va al lado oscuro y vuelve, ¿eh? Este es de los que va, como dice Tomás, va al lado oscuro y vuelve. ¿Qué nos puedes decir, que tú seguro que tienes algún punto de vista atinado que se nos haya escapado, José?
No, bueno, estaba oyéndoos y, bueno, buenas tardes a todos. Y bueno, buenos tertulianos tienes ahí, pero de carreras por montaña, poco. Porque en las carreras por montaña se corre, digáis lo que digáis, y fase aérea, y incluso algunos, voltereta incluida.
Eso sí,
Pero bueno, ¿qué es lo que pasa con las carreras montaña versus carreras de asfalto? Pues que la...
Pero espera, antes de que lo digas, José, ¿tú crees que tiene que se debe plantear como versus? Es decir, no puede ser sumar, no tiene que ser siempre una cosa en contra de la otra.
No, bueno, pues por lo que estoy oyéndoos hablar, que parece que como que se plantea así, que hay unos estamos quitando a otros el participación, y es que no, es totalmente complementario, porque mucha gente está viniendo del asfalto y se está viniendo a la montaña, pero no por eso deja de hacer carreras de asfalto, que en la provincia de León tenemos muchas carreras de asfalto muy muy bonitas y bien organizadas. Lo único que pasa es eso, que... Pues la gente ahora mismo, es lo que estáis hablando, estamos un poco ya pues pasándonos de los retos, ya el maratón se nos queda pequeño y ya nos vamos a las cosas cuanto más duras mejores, ¿no?
Tú eres como yo, que a mí cuando me dice la gente, tienes que hacer una de 101, digo, pero eso hace 5 o 6 años estaba bien, ahora en tu edificio tienes 3 que lo han hecho, ya no tiene ningún mérito hacer una de 101. Es que es verdad, ¿no? Estamos en ese nivel que la gente cada vez tiene esos retos más largos, ¿no, José?
Yo creo que nos aburrimos mucho, tenemos una vida totalmente sedentaria, ya no es como nuestros abuelos que tenían que ir al campo a labrar, nos queda mucho tiempo libre y tenemos que buscarnos algo que nos justifique, digamos, delante de nuestro entorno, el que salimos a correr, ¿no? y claro, ahora están saliendo todas estas cosas que son retos, y lo que nos estamos encontrando es en muchas carreras por montaña que hay gente pues que va de marcha, va simplemente en plan senderismo, y eso no son carreras. Eso, esa gente debería de adecuar su nivel a otro tipo de pruebas, o directamente pues eso, quedarse en otras pruebas de tipo de asfalto, porque lo que no se puede es estar esperando una carrera como la del otro día 7 horas al último, y eso son burradas, ¿no? Así que yo pienso que eso, que la gente no es que digamos se reparte, no se reparte, es que al final vamos pasando un poco, picando en todos los lados. Hay gente que se está pasando también a hacer dualones, y luego ha habido también en nuestra provincia, pues a nivel organizativo y de escuelas, un boom que bueno, en otras provincias pues llama muchísimo la atención, ¿no? Cuando vas por ahí fuera siempre te dicen, joder, es que lo que tenéis en León, es que lo que tenéis en León.
Sí, pero fíjate, ya que introduces tú y así, que ten también su opinión el resto. Introduces tú ahora el tema de las escuelas. El tema de las escuelas, está claro que cuando nacen, por orden nace León Corre, la escuela de la ULE, Intelligent Interval, supone un boom para las carreras. Pero, y tú viviste desde dentro la creación de la escuela de la ULE Chorco, como uno de los partícipes desde el principio. Fíjate la cantidad de gente que iba de las carreras en aquellos momentos, de León Corre, de la escuela de la ULE, y la gente que va ahora, que no es ni el 10%. Quizá también ese crecimiento de las escuelas, la gente que ha buscado luego otros retos, otra manera de entender el running, otra manera de disfrutar los domingos de las carreras, hoy en día quizás se echa de menos a esa gente de las escuelas, ¿no?
Pues porque principalmente toda esa gente que empezaba en las escuelas, pues era gente, lo que estaba diciendo Talo antes, íbamos un poco al público ya con una edad, digamos que no es la edad igual indicada para empezar a competir, ¿no? Porque cuando tienes 30 y pico años, pues a lo mejor lo que te interesa es competir contra ti mismo, pero ya no vas a competir al nivel que compiten los jóvenes, y no tienes ese pique psicológico que se tiene cuando es joven. Entonces, en las escuelas al principio, bueno, pues se tenía un poco eso, pero enseguida la gente pues se ha pasado al nivel lúdico y social, que es el correr, el montar un grupo, el ir a comer después de la carrera, todas esas cosas que son más allá de la carrera. Entonces, pues muchos de ellos pues están dejando de eso, de ir a competiciones, y simplemente se juntan para ir a entrenar o ir a otras cosas, y no están tan sujetos ahí a la rutina del dorsal, de la salida y todas esas cosas.
Ahí lo que decía yo al principio viene enlazado. Estas escuelas, por ejemplo, el Aule Chorco tiene un grupo muy potente de maratón, se dedica a preparar maratones. León Corre tiene un grupo muy potente de maratón, también se dedica a preparar. Interval de maratón no lo sé, pero sé que tiene un grupo muy potente de triatlones, están preparando Lisboa. Y esa gente que fija esos objetivos a grandes plazos no te va a las
carreras los domingos a una
no te va, ¿no? Porque hacen su preparación. Hoy me toca piscina, hoy me toca bici, hoy me toca tirada larga. Eso también influye.
Bueno, al final, como decía yo antes, esto es un tema social, y lo mismo que la gente se apunta a un grupo de senderismo por la montaña, otros se apuntan al coro para ir a cantar por los pueblos o a bailes regionales, otros apuntan a cursos de cerámica. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta gente que empezó en la escuela, pues efectivamente, igual lo cogieron con muchas ganas muchos, empezaron a ir a competiciones, pero luego se dieron cuenta que con una buena quedada el domingo entre ellos estaba perfectamente suplido, y esa satisfacción que te da juntarte en una carrera, pues la tienen ellos con su grupito. Yo creo que las escuelas han potenciado muchísimo la afición al running en León. De hecho,
y han educado a mucha gente.
A muchísima gente. Ojalá los que empezamos sin saber, yo en mi caso que venía del fútbol y empezaste pues leyendo revistas, porque de aquellas en internet poco venía. No es como ahora que lo tienes todo, aunque lo ideal por supuesto es tener un entrenador, ¿no? Entonces para toda esa gente, vamos, ha sido una ayuda grandísima. Y de hecho, gente que te encuentras que te pregunta, oye, ¿qué escuela me recomiendas ir? A mí este año por lo menos 5 o 6, gente que se inicia me lo ha preguntado, o sea, y te llama la atención, ¿no? Sí, sí. Que la gente da por hecho, como los chavalines, el que se apunta a judo va a una escuela, o el que se apunta a un mayor a yoga, hay que ir a una escuela, o sea, no contemplan la posibilidad de realizar la actividad ellos solos por el río, por la candamia, sino que buscan ya un asesoramiento, y en ese sentido lo veo muy bien.
Hombre, yo no sé si aquí entre, casi sin quererlo, a lo mejor entre vosotros tres y José Manuel también que está ahí al otro lado, que a lo mejor estamos dando una idea para, no te digo para todas las carreras, pero a lo mejor ¿por qué hay que hacer una carrera siempre? Es decir, ¿por qué tiene que haber 120 carreras y no puede haber alguna otra actividad que no necesariamente tenga que ser una carrera y que pueda ser una quedada y que pueda ser otra cosa mucho más lúdica y que no sea ponerse un dorsal? Pregunto.
Sí, por supuesto que sí.
Bueno, sí, escucha, claro. José, yo no te estoy hablando de hacerlo gratis, yo te estoy hablando. Ya. Pongo el ejemplo del Club Maratón Benavides, porque tenemos aquí a Talo y para que no se sienta nadie aludido. Mañana el Club Maratón de Benavides puede decidir que en lugar de una carrera en el Cristo nocturno, hace una quedada nocturna que tiene el mismo precio, tiene el mismo todo, y hago una jornada diferente, pues culminada con unos bollos preñados con cerveza, por ejemplo.
Bueno, eso está inventado ya, vosotros lo hacéis para recoger alimentos, ¿no?
Sí, y 300 personas se juntaron, claro, este año, o sea, claro, que... sin darle ninguna intención más allá de colaborar con la gente. Es decir, yo creo que es que a lo mejor es que nos estamos empeñando en hacer ciento y pico carreras, cuando a lo mejor se pueden hacer ciento y pico eventos de running que no necesariamente tengan que ser carreras.
Claro, ciento y pico carreras, y muchas de ellas ahora les ha dado por el afán solidario, que yo lo respeto,
bueno,
mucho.
Solidario, pero, ahí también podríamos hacer comillas, otro programa del solidario. Sí. Solidario, claro, es solidario, lo que es solidario, y...
Pero, yo creo que el running es el deporte más solidario que hay ahora mismo.
No, pero todo. No sé running, si
el... Yo no veo que haya un partido de fútbol o baloncesto, con todos mis respetos, sí, para el fútbol
también
baloncesto.
También los hay, de padres.
¿Toda la semana?
Solidario es que si cuesta 10, la solidaridad sean 10. Si cuesta 10 y la solidaridad es 1, no es solidario. Es otra cosa. Pero bueno, eso sería otra guerra para otra, y también muy larga. Apórtanos alguna idea, José, que puedan coger los...
Lo que veo es que es eso, que ahora mismo se está profesionalizando todo el tema de la organización. Hay gente que ya, pues bueno, pues organiza por organizar, porque sabe que puede sacar dinero. Y claro, por eso nos estamos encontrando con cosas a veces absurdas de carreras, porque terminan en sitios inverosímiles y carreras pues que coinciden involuntariamente, entre comillas, con otras, porque yo tengo que hacer mi carrera el día que yo quiero y cosas así. Entonces, claro, la gente también se cansa un poco de la rutina y de todos los días irse, cogerse el coche, inscribirse. No, eso ya, yo creo que ya, vamos, que va a quedar, quedarán las carreras que están bien hechas y llevan tiempo, y carreras que son de estas, de digamos, de pueblo, pues seguirán siendo carreras.
Pero, José,
de pueblo.
¿No tenéis la sensación los cuatro de que no se trata todo la bajada de gente y la respuesta no solo de carreras bien o mal organizadas? Es decir, yo creo que si pensamos en una carrera muy bien organizada, a mí se me ocurre, por ejemplo, Losada, de muchos años, y ha bajado. Y se me ocurren otras carreras que están horriblemente organizadas y han bajado proporcionalmente lo mismo o menos que Losada.
Sí, pero hay carreras que no es que estén bajando, hay carreras que vuelven a ser lo que eran. O sea, hay carreras que vuelven a tener sus ciento y pico corredores, que era lo que tenían antes, y nada más. ¿Por qué? Porque es que hasta en eso nos estamos volviendo vagos, porque si la hay aquí en Sembranos... Pues me quedo en Sembranos en lugar de ir a Losada del Bierzo. Y claro, si estamos hablando de dos carreras al fin de semana, pues es que es una maravilla poder ir a Ciñera como este fin de semana y estar en y venirte a ducharte a casa si quieres. O sea, que tú fíjate. Y yo pienso que, vamos, muchas carreras, pues eso, volverán a ser lo que eran. Truchillas, cuando empezó, por ejemplo, pues es que había 40, 50 personas. Pues ahora habéis tenido un pico de 200. Pues volverá a bajar y volverá a ser, no de 60, pero sí de algo menos, porque hemos incrementado mucho lo que es la participación de gente, porque ahora vayas por donde vayas, pues eso, hay gente corriendo. Y es lo único, o de las cosas buenas que se ha conseguido con esto, que ahora da gusto, pues eso, que la gente, tú la ves, bueno, yo ayer estaba corriendo un rato por ahí a lo del río y es que esta es una maravilla ver gente haciendo ejercicio, ya no digo solo corriendo, ando en bicicleta, paseando, porque se han fomentado muchísimo la actividad física en
volvemos en todo a lo que León. A lo que decía Javi, de la importancia de la práctica del deporte desde la escuela y desde la familia también.
Y por supuesto para la gente mayor, y la gente se está dando cuenta de que hacer deporte es una medicina, porque aunque lo leas en una revista no te lo crees, pero cuando empiezas a hacerlo, sobre todo gente que no tiene una cultura, una base de haber hecho deporte de joven, pues porque igual no tuvo la oportunidad o no hacía el deporte antiguamente, pues como solo se jugaba fútbol prácticamente, pues bueno, el que no se le daba bien jugar a fútbol, pues dejaba de hacer deporte y no hacía nada, ¿no? Y hay gente pues que ahora se incorpora pues con 40 o 50 años y se dan cuenta de que es la mejor medicina. O sea, a ver si el siguiente paso ya lo dan las administraciones y lo dan también los médicos, en vez de recetar medicinas, que receten a la gente comprarse un chándal e ir a andar al parque. No hace falta ir a correr maratones, con ir a andar, como dice José Manuel, por el río, es suficiente, ¿no? Lo que está claro, y resumiendo un poco lo que estamos hablando, es una relación pura y dura matemática, es decir, ciento y pico carreras en León es una barbaridad, y al final quedarán pues las que más gusten a los corredores, que son los clientes de esos organizadores, ¿no? Así lo veo yo.
Y bueno, pues mira, ya que lo ha introducido ahora mismo Javi, que es un poco con lo que yo quería cerrar el debate, y ya si aprovechamos para despedirte, que te tenemos ahí pegado al teléfono y se te va a calentar la oreja, José. Si nada más pudiéramos correr cada uno de nosotros, os doy a elegir dos o tres carreras, me da igual, dos o tres carreras. ¿Cuáles serían esas carreras, José, en las que tú no faltarías? Solo puedes correr dos o tres, elige el número.
Solo puedo correr dos o tres.
Sí, tienes que elegir.
Bueno, pues
entiendo que esas que vayamos a elegir pues son las que nosotros entendemos que son las o las mejor organizadas o las que tienen un recorrido más bonito o todo eso. Esas que no van a desaparecer, ¿cuáles serían?
Hombre, pues por de León. Tener así lo más cerca, la madre de todas, que es la Media Maratón de León. Es una carrera que digamos, ha sido el punto de inicio un poco de todo esto. Y que bueno, que es un referente también a nivel nacional en medias maratones, y espero que algún día pueda llegar a ser una maratón también aquí en la provincia, si no de carácter anual, pues a lo mejor que se haga alguna, por lo menos, por decir, bueno, que se haya hecho una maratón en León, que no sea la mítica aquella de Torales Vados, que bueno, pues que está ahí, que volvió,
que también tuvo mucho mérito, sí señor.
Y yo creo que pienso que una de ellas será esa. Y luego, bueno, pues no sé, en montaña, por ejemplo, pues hemos visto este fin de semana una carrera que, bueno, a mí me ha sorprendido muchísimo. Sabía, bueno, pues que la gente le tenía mucho aprecio y tal, pero bueno, no era la primera vez que la podía ver desde dentro. Y vamos, me ha parecido, sobre todo porque el pueblo está volcado en ello, pues me ha parecido una carrera excelente, muy dura, pero también de las que, bueno, a los que les gusta la montaña, pues está, esa carrera está llamada a ser alguna prueba de Copa de España o de algún campeonato nacional de alguna de las múltiples federaciones que tenemos en este ámbito.
Javi.
Bueno, pues si hablamos de León y
sí,
provincia.
Sí, sí, nos quedamos
de León y provincia, vale. Bueno, pues para gusto se hicieron los colores y cada uno tenemos nuestras preferencias, y las preferencias mías, al menos, cada año, pues con el tiempo han ido variando, ¿no? Porque digamos que los objetivos o la motivación o lo que antes me iba a una carrera va cambiando, ¿no? Pero bueno, yo me quedaría, a mí me encanta los 10 kilómetros de León, por distancia, porque es por el centro de León, que es una maravilla, y por la fecha en la que se corre. Me encanta esa fecha. Luego me quedaría con una San Silvestre, que también podría ser la de León. Y lo tercero, vamos, con un cross de los de la Liga de Cross, que me parece que ha sido un acierto grandísimo lo que ha hecho Interval Running, de organizar una liga de cross. Me parece espectacular, me parece una disciplina muy bonita, en un tiempo de invierno durísimo en León. Y hay unos crosses fabulosos, pues me quedaría con uno de los crosses de la Liga de Cross.
Tomás.
Yo, barriendo para casa, me quedaría con los 10 de la Virgen, metería una de montaña que sería seguramente Villalfeide, y el alma de todas las carreras aquí en León, la Media de León.
Yo coincido con Javi bastante, los 10 de León, por supuesto, la San Silvestre, la de la Bañeza, para mí es de las que he hecho la que más me gusta, con diferencia. Y una carrera que a mí procuro ir siempre, 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 es de las que no falto, la de la Robla de José Manuel González.
Sí, esa es preciosa.
Para mí esas tres son las que más me gustan, las que procuro no faltar. Porque bueno, como dice Javi, unos años tienes unos gustos, otros vas cambiando un poco tus preferencias, tus situaciones, en fin, muchas cosas. Pero yo esas tres me quedaría.
Yo iba a decir Santa María, pero ya que el presidente no dijo la nocturna de Benavides, pues la voy a decir yo, porque a mí me gustan mucho las carreras nocturnas, entonces sí. Iba a decir Santa María, me vale también Benavides, un poquito más larga. Yo no faltaría Dragonte, desde luego, y la tercera tenía más dudas, pero quizá el, porque es un sitio que me encanta para correr, pues el Cross de Sariegos. Así que bueno, hemos hecho un calendario bonito, ¿no, José?
Sí, sí, yo creo que podemos hacer ya otra copa más. Copa correr es vivir.
La copa correr es vivir y ya verás qué lío preparamos.
Hombre, un poco más de unión ya para acabar entre los organizadores, quizá vendría bien, ¿no? Lo siguiente.
Hubo, y Javi lo vivió desde dentro y Talo también, hubo la oportunidad en la Copa Diputación. Yo creo que no acabó todo lo bien que debería haber acabado. Ahí seguís tirando unos cuanta gente y yo lo valoro mucho, de verdad, José, por el carro. Pero como dice Tomás, ojalá si hubiera esa unión.
No, pero cuando más Rafa de unión digo es, vamos a ver, un representante de la Liga de Cross de Interval, un representante de Copa Diputación y un representante del circuito Chorco. Señores, un calendario. Vamos a intentar no pisarnos las fechas.
Pero Tomás,
sé que es difícil.
Con 102 o 120 carreras.
Sé que es difícil.
Claro. En la Copa de Diputación este año el calendario se ha hecho con mucho encaje de bolillos y se ha intentado al máximo respetar todos los calendarios, pero claro, es que no hay cosas con las que no se puede luchar, porque si luego fulanito crea una carrera nueva, se han creado unas cuantas nuevas, y la pone el día que coincide con otras dos carreras que había, y no, bueno, no miramos a este fin de semana pasado, lo que ¿verdad?
Y que por ahí venía, pues, la primera, yo creo que es la primera carrera que hay que suspender por falta de personal o aplazar la carrera del Papón.
No, es que lo que no podemos hacer es venir, o como vienen entre culturas, por ejemplo, todos los años, y decir, joder, una cosa que está muy bien planteada y tal, pero no mirar a ningún sitio y decir, no, bueno, me da igual que coincida con no sé quién. Claro, luego pretendes que te vayan 1,000 personas, que no te van a ir 1,000 personas, porque además cobras cara a la carrera, Y prefieres ir a otras y
está claro.
Y no se puede, vamos, y yo por lo menos en lo que a mí me respecta con el grupo de Copa Diputación, ya digo que se ha intentado hacer lo máximo posible y bueno, y sobre todo que no coincidieran las propias mismas del calendario de la Copa, cosa que nos pasó el año pasado, o sea que...
Bueno, José, pues te agradecemos mucho que hayas estado ahí dando tu punto de vista y para la próxima tertulia, si puedes, ya sabes dónde tienes tu casa, ¿eh?
Bueno, José Manuel,
gracias.
Sí. José Manuel, con tu permiso iremos a alguna carrera por montaña, si nos dejas a los del asfalto, ¿eh?
Otro que se pasa.
Yo dejo a todos los
lado oscuro, que no vuelves.
Pero hay vuelta atrás.
Oye, pero nos lo tienes que devolver, ¿eh? A ver si te lo llevas para allá, como dice Talo, para el lado oscuro y luego nos lo secuestráis.
Se va Alberto, se va Javi Vega, ¿esto qué es? Si ya no hay nada que hacer.
Si entráis en mi Twitter, veréis en mi bio una frase que dice: Timeo homine iunius libre, que quiere decir teme al hombre del único libro. Así que sí, yo no tengo único libro, que era la Biblia en su caso. Y a mí me parece que el que quiera hacer asfalto puede hacer asfalto, puede hacer montaña, puede hacer lo que quiera. Lo importante es disfrutarlo.
Así es.
Y no lesionarse con cabeza, hacer las cosas con cabeza y nada más. Porque vamos, eso de decir, no, es que yo solo montaña y tal. Hombre, el cierto es que cuando mucha gente cumple la montaña, pues eso, pero antes decíais la orientación, ¿qué voy a decir yo de la orientación?
Sí, señor, que te salieron los dientes haciendo orientación.
Claro, que yo empecé a correr con la orientación, con este señor que nombrabais antes, Toño, que es mi primo, que claro, una vez que haces orientación, pues también es un deporte que te engancha muchísimo, pero es que no, eso no te tiene que quitar de hacer otras cosas y no tiene la rivalidad, no es rivalidad, todo sí, es correr al final.
Todo suma, José. Que muchas gracias y que seguimos viéndonos en las carreras.
Venga.
Con el piso blando, con el piso duro, pero viéndonos en las carreras.
Como sea, venga, buenas
tardes. Un abrazo, hasta luego. Tenemos por ahí alguna de las opciones que hay para este fin de semana. Si no tenéis nada que hacer el domingo, pues os va a decir Jaime dónde podéis ir. Jaime, muy buenas.
Hola, César y compañía, buenas tardes.
¿Dónde tenemos que ir este fin de semana a correr? A ver, dínoslo.
Pues este domingo todo el mundo tiene que ir a Olleros de Sabero. Ya tenemos todo preparado, estamos ultimando los pequeños detalles.
Un recorrido de esos que le gustan a Javi. un recorrido, digo, que lo tenemos aquí al audio, que es un recorrido de esos que le gustan a Javi, para gente que le guste disfrutar y
de la montaña, del paisaje
y de todo, y un recorrido duro pero bonito.
Son 8,5 kilómetros, 4 de subida y unos 4 de bajada, más o menos. Luego el pico pues se pierde por ahí, pero luego es la misma carrera del año pasado, hemos variado un par de cosillas, un par de cruces. Y como novedad, este año tenemos a las 11:30, media hora antes de la carrera senior es a las 12. A las 11:30 hemos preparado una para los niños, que no tiene coste ninguno, y les vamos a regalar una camiseta a cada niño y una bolsa de gominolas.
Uh-huh. La carrera, las inscripciones ya están, por supuesto, abiertas. Se pueden hacer, supongo, como todas las pruebas del circuito Chorco, cronometrajes.com y Deportes El Chorco, ¿no?
Y también en el bar Los Pelayos, aquí en Olleros. Y el precio es el de siempre, 10 euros, con todos los servicios centrales del Chorco. Vamos a darles una bolsa del corredor, que está compuesto por la camiseta, un botellín de agua, bebida energética, una chocolatina y una manzana.
Y muchos sorteos.
Para finalizar, pues vamos a dar una aluviada gratuita y para todo el mundo que se quiera quedar. Eso es gratis para todo el mundo, corra o no corra, se ponen a la cola y vamos a ver si pasamos un buen día como el año pasado, que salió todo muy bien. Y tú además, César, el año pasado no viniste, estabas en una boda, creo recordar.
Estábamos de posboda, estábamos recuperándonos. Pero
sí que vinieron gente de No Hay Más Que Huevos y se acordaron mucho de ti.
Sí señor, pues nada, este año que se anime la gente, que merece la pena la gente que lo organizáis, la carrera y todo. O sea que domingo a las 12 de la mañana tenéis esa cita en esa parte de la montaña central y seguro que vais a disfrutar el día. Jaime, que salga todo muy bien y nos lo cuentas la semana que viene.
De acuerdo, César, muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Talo, un poquito más allá, tenemos otra carrera que no podemos faltar también, ¿no?
Bueno, por supuesto, la media maratón de Lucia. Antes decíais que la madre de todas las carreras era la de León. Y hombre,
del boom de las carreras. Boom,
pero anteriores... yo tengo que decir que nosotros es la décima edición este año y que, bueno, queremos también hacer una celebración de esta décima edición. Hemos invitado a todos los campeones. Vamos a darles un regalo a todos los que han ganado alguna de las ediciones, a ellos y a ellas. Y a partir de ahora vamos a institucionalizar también un premio especial para todos los futuros nuevos campeones. Por supuesto, tenemos, como el año pasado, música en directo, una buena bolsa al corredor. Para los niños tenemos entretenimiento allí durante... pueden correr y luego el entretenimiento les damos también un regalito. Y, en fin, tenemos una salida que estamos preparando que queremos que sea un poco espectacular.
Ya, no me lo... El otro día no tuvimos a Javi y no nos quiso decir nada. Seguimos manteniendo en secreto.
No queremos desvelar el que va a ser, pero bueno, va a ser un poco espectacular. Vamos a dejarlo en espectacular.
Bueno, que el que quiera correr una media diferente, no tiene nada que ver con una media urbana, es evidente.
Y muy rápida.
Rápida
sí,
y...
O sea, que yo, mira, voy a hacer... Hay que vender...
Guardar
que
un poquitín para el kilómetro final.
No, hay que vender la media maratón del Duce. Yo estoy cansado de que digan que la media de Gijón es rapidísima. La media de Gijón es rápida si tienes suerte y corres al lado del mar y no hace un día de aire. Si no... Claro. Y sin embargo, yo mi mejor marca en media maratón la tengo en Benavides.
La élite. 32.
No voy a hacer eso en mi vida.
A la élite...
Ni yo, Tomás, ni yo.
A la élite le pasa eso.
Pero es que eso hay que venderlo. Es una media llanita y que haces muy buen tiempo. Pues hay que venderlo.
Pues os voy a vender otra carrera que tenemos ahí, que no vamos a escucharla ahora. Marino, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Creo que tú estás preparando una carrera que tampoco podemos faltar.
No, creo que debéis de venir todos a visitarla, a correrla y a disfrutar de ella.
¿Y cuál es esa carrera?
Desafío Ultra del Cainejo.
Desafío Cainejo. Y eso lo tenemos finales de mayo, ¿no?
El 30 de mayo.
Bueno, ¿y cómo es esa carrera? Dínoslo un poco para los que no conozcamos el recorrido.
Bueno, la carrera se celebra en Caín de Valdeón, en el Valle de Valdeón, el 30 de mayo, con salida a las 7 de la mañana y no, el horario de cierre no está todavía...
¿La distancia?
La distancia, 52 kilómetros y 10.200 de acumulado, pues nivel acumulado.
Digamos que no es para todos los públicos, pero para los amantes de las carreras por montaña, para disfrutarla mucho, ¿no?
Sí, la verdad es que es una buena carrera de montaña y que la gente que venga, eso sí, lo advierto, que tiene que ser gente muy preparada.
Sí, no, prácticamente, por lo que me contaban, de un nivel complejo... Pues quizá no tanto, pero muy similar a lo que puedan ser la travesera de picos, ¿no?
Sí, eso comentaban viendo el proyecto y gente que ya se ha dedicado a entrenarla, como Salva Calvo, y alguno más que ha estado por allí por la zona, Sergio Besó, Anabel Merino y tal, que sí, que puede ser una carrera, la carrera más dura, según el desnivel que tiene, por los kilómetros que tiene, y puede estar muy a la par de la travesera.
Yo este año, no, para correr eso no estoy, pero a disfrutar del paisaje y de hacer fotos, que también se puede disfrutar de esa manera de las carreras y dar vida a una zona. Marino, tendremos tiempo de hablar de aquí a la carrera, pero las inscripciones, ¿dónde se pueden hacer?
Las inscripciones se hacen en la página web www.desafioelcainejo.es. Ahí se inscriben y tienen las instrucciones para el método de pago y demás. Vamos.
Bueno, ¿el precio de la inscripción?
El precio de decisión son 50 euros.
Bueno, pues a inscribirse los que os guste lo de la montaña y hablaremos antes de la carrera, Marino, y nos irás diciendo cómo va y algún otro alguna otra novedad de la carrera.
También tenemos en las redes sociales la página de Facebook, Desafío Ultra El Cainejo, que ahí está tan completa o más que la página web. Y ahí día a día vamos colgando todo lo que conlleva la carrera.
Bueno, pues estaremos muy atentos de aquí a la fecha de la carrera. Un abrazo y a seguir trabajando por las carreras.
Venga, muy bien, un abrazo para vosotros y un saludo.
Bueno, pues se nos ha ido el tiempo. No sé si habremos arreglado algo, pero por lo menos si hemos conseguido que la gente que organiza carreras, la gente que va a las carreras, se plantee que a lo mejor hay que cambiar algo o que se puede mejorar, pues eso que os tendrán que agradecer. Javi, que no hace falta que te digas, esta es tu casa y que vengas cuando quieras.
Muchísimas gracias por la invitación, César, y ya sabes que para mí es un placer venir a charlar entre amigos. Me lo he pasado de maravilla, como si hubiéramos estado detrás de la barra de un bar, y bueno, si hemos entretenido a vuestros oyentes, pues genial, me alegro.
Talo, que hablaremos estos próximos días de la carrera y también muchas gracias por estar aquí.
Digo lo mismo que Javi, es un placer estar aquí con vosotros, además una compañía estupenda. Como si estuviéramos jugando una partida de mus, prácticamente.
Ahí lo pasa que al mus, como ganamos todos, pues es más complicado.
Por eso.
Tomás, que muchas gracias y tú más que nadie sabes que esta es tu casa.
A ti, César, y un pequeño inciso a todos los aficionados al mundo del running. No es una carrera, pero atentos este viernes a la presentación del reto Salvemos Everest.
Bien, bien.
Creo pues que debes estar atento porque va a ser algo que no se ha hecho nunca, León. Y hay que ayudar a esta gente.
Ahí estaré, que además yo he estado escribiendo libros para Everest, así que mucho más. Que se nos va el tiempo, que os lo contaremos la semana que viene. Hoy a las 11, Correr es Vivir en la Tele, aquí la semana que viene. Hasta entonces, hasta luego. Sí.